importantes para comenzar la entrevista tiene que ver con la labor legislativa que les toca realizar en la Cámara de Diputados de San Juan, porque bueno, se determinó prorrogar el periodo ordinario de sesiones. Nosotros teníamos la información hasta el próximo 30 de diciembre o 31 de diciembre, algo así.
Es así, efectivamente, sí. Porque bueno, hay un montón de temas, una serie de temas muy importantes, algunos que vamos a tratar en la próxima sesión del día de mañana, como es la expropiación de un club Incahuasi que estaba en el medio del Parque de Mayo. Bueno, vamos a habilitar al espacio público ese lugar y ese club se va a trasladar hacia otro lado. También vamos a aprobar la ley de los segundos mil días, que es un problema de mucha justicia social, equidad, de generar igualdad de oportunidades, porque tiene que ver con la alimentación y el crecimiento de los niños de 2 a los 5 años, que se complementa con los primeros mil días, que es bueno, programa social muy importante, que lo que busca es generar condiciones de igualdad en el desarrollo y que va a impactar cuando esos niños sean jóvenes o adultos, trabajadores, estudiantes, y que sin duda una buena alimentación desde la gestación hasta los 5 años va a generar igualdad de oportunidades. También tenemos para mañana la aprobación de 2 convenios de obras de saneamiento y de cloaca en la ciudad de Rawson y en distintos lugares de la provincia de San Juan por más de 5.000 millones de pesos. Y después se viene ley de presupuesto, ley tributaria, 9 cargos para la justicia provincial, sí. 6 proyectos de ley que tienen que ver con las reformas más importantes que el Poder Judicial ha impulsado en los últimos años, ley de economía y conocimiento, ley de sistema provincial de ciencia y tecnología. Así que una agenda sumamente cargada que nos obliga obviamente a prorrogar las sesiones hasta el 30 de diciembre.
Claro, Gattoni, usted recién nombraba el trabajo de las ternas para cubrir en este caso en el ámbito de la justicia de San Juan 9 cargos importantes. Uno de ellos está relacionado con el juzgado de paz aquí en nuestro departamento, en la órbita de la segunda circunscripción judicial. Pero antes de hablar de la tarea legislativa, le quería pedir un balance de lo que fue las elecciones legislativas que se han desarrollado, digamos, tanto en instancia nacional como así también aquí en nuestra provincia. ¿Cuál es la lectura que usted realiza ya con, sobre todo, digamos, con resultados oficiales en cuanto a la decisión de los sanjuaninos, los hachalleros en general, Gattoni?
Yo creo que bueno, los cachalleros obviamente y el sanjuanino en general han entendido que este proyecto provincial que está emparentado con el proyecto nacional, pero que a los sanjuaninos en particular nos ha dado muy buenos resultados. Hemos podido mostrar orgullosamente en la provincia muy buenos indicadores económicos, con que tienen que ver con tener una desocupación que está por debajo de la media nacional, con una provincia saneada, que genera inversión, que genera empleo, que hay distintas actividades económicas en pleno desarrollo, como la minería, cannabis medicinal, la agroindustria, la ganadería, que todas actividades que van generando puestos de trabajo, de calidad, mejoras en las condiciones de vida de los sanjuaninos, a pesar de las dificultades que digamos al país le alcanzan, que la pandemia ha generado mucho daño y ha sido 2 años muy difíciles, sobre todo para una Argentina que arrancó con un gobierno absolutamente debilitado por la deuda externa que había acumulado la administración anterior y que dejaba muy poca posibilidad de maniobra al gobierno de Alberto Fernández. Así que encontrarnos ahora con un estatus sanitario muy bueno, con muy bajos casos, a pesar de que, bueno, ustedes el otro día tuvieron un pequeño brote, pero ya está controlado, pero en general en el país y en la provincia estamos viviendo de una buena situación sanitaria, seguimos con el plan de vacunación, Esto permite que las actividades económicas se desarrollen, que el país crezca como está creciendo, que aunque no se note todavía en el bolsillo ni en la tranquilidad de la gente, yo estoy muy esperanzado que el 2022 va a ser un muy buen año y que el rumbo de la economía y del ánimo de los argentinos va a mejorar sustancialmente.
Claro, vicegobernador, usted es contador y bueno, se lo preguntamos, tiene que ver, digamos, con la inflación, que lamentablemente juega una mala pasada en todos los ámbitos, seguramente que en lo provincial también, pero en lo nacional también ha generado mucha preocupación. Nosotros siempre hemos dicho, es el cáncer de los pobres. Digo, se tendrá que trabajar mucho y la pregunta es, ¿cómo se hace? Porque alguien decía achicar el Estado, pero digo, usted como economista, con una mirada mucho más fría de los números, ¿qué se debe hacer desde ahora en adelante?
Fundamentalmente se sale con crecimiento económico, con expansión de la economía. Esta es una arista importante. Y después, obviamente, no es achicar el Estado, es controlar el gasto, claro. Buscar alcanzar a través del crecimiento económico, de generar mayores riquezas para que el déficit vaya disminuyendo paulatinamente. Nosotros, hoy al déficit se financia o con deuda, que no podemos tomar deuda, o con emisión monetaria. Y cuando hay emisión monetaria, obviamente hay inflación. Esto no es un problema de este gobierno, ni del gobierno anterior, es un problema de Argentina de hace más de 70 años. Si nosotros recordamos todas las monedas que hemos pasado, pesos, moneda nacional, pesos ley 18.188, peso argentino, austral, peso, la historia nuestra ha sido una serie de errores recurrentes donde no hemos podido solucionar un problema que el mundo ha solucionado. Hoy no me quiero comparar con los países más desarrollados del mundo, pero Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, Ecuador tienen solucionado su problema de inflación. Coincido con el diagnóstico que usted hizo recién, es el peor impuesto a los trabajadores la inflación, porque no tienen manera de defenderse. El que tiene un salario solamente sufre consecuencias, quien tiene otras posibilidades invierte, recurre al crédito, tiene herramientas para minimizar o amortiguar el importe de inflación. El quien tiene un sueldo que le alcanza para el mes es el que está condenado y que en definitiva paga ese ajuste encubierto que permanentemente genera la inflación.
¿Y dolarizar la economía argentina, eso es una locura o en algún momento se debería hacer?
Yo no estoy muy de acuerdo, tampoco tengo una entidad formativa como para opinar acabadamente sobre el tema. La verdad que tengo alguna limitación en mi formación para poder dar una opinión tan taxativa. No me parece la solución. Creo que el problema no está en qué manera expresamos nuestra economía, sino realmente en que nos tenemos que ordenar como sociedad, como Estado, de manera de generar las condiciones para que la inflación vaya decayendo paulatinamente. O sea, economías dolarizadas hay muy pocas en el mundo, y en Latinoamérica le diría, salvo Ecuador, no tengo otra nación, y sin embargo, sin dolarizar han solucionado su problema de inflación. Claro. Con lo cual, no sé si este era el camino, tampoco tengo los conocimientos tan profundos como para saber si este es el camino.
Ahora, Gattoni, recién estábamos hablando de lo político, hacíamos un balance de lo que fueron las elecciones y hablábamos, mezclábamos el escenario nacional con el provincial, pero ahora la consulta, no nos está escuchando nadie, Roberto, así que puede hablar tranquilo.
No, yo sé que usted lo escucha mucha
no,
gente.
No nos está escuchando nadie, por eso la pregunta. Usted es una persona de consulta del gobernador y es la segunda autoridad de San Juan, y en ese contexto preguntarle, reitero, no nos está escuchando nadie, ¿qué va a hacer el gobernador desde ahora en adelante? ¿Habrá reelección, reelección? ¿Buscará alguna alternativa, alguna instancia a nivel nacional? Sobre todo porque han surgido algunos defensores del gobierno por la gestión, por el modelo uñaquista, y también, bueno, de alguna manera lo califican como bueno al trabajo que se está realizando. ¿Qué cree usted que va a pasar con el futuro político de Uñac más adelante?
A ver, lo primero que tenemos como tarea es seguir gobernando San Juan. Nos quedan la mitad del segundo periodo, Esta primera mitad ha estado atravesada por la pandemia, así que hemos tenido muchas limitaciones. Así que, digamos, como alguien bien dice, la vaca se come de rodajas y no entera, con lo cual primero gobernar hasta 2023 y después en lo personal yo pienso que Sergio Iñac tiene posibilidades para poder gobernar San Juan un periodo más y también evaluar si en algún momento o posteriormente o a partir de 2023 es convocado a formar parte de un equipo que tenga que ver con resolver las cuestiones a nivel nacional. Creo que Sergio está absolutamente conformado, armado intelectualmente, profesionalmente y de gestión, digo, ha mostrado que tiene éxito, así que será una decisión que el gobernador tendrá que tomar, ya sea o bien continuando en San Juan o bien planteándose un desafío a nivel nacional. El tiempo y las circunstancias van a definir cuál de los dos caminos, pero sin duda yo me imagino que uno de los dos el gobernador va a seguir. Me inclinaría por el de gobierno de San Juan.
Y en el caso suyo,
Gatoni,
en el caso hipotético que Iñac sea convocado a formar parte del gobierno nacional, discutamos luego, digamos, en qué instancia o en qué lugar, pero digo, en el caso de que sea convocado a instancia nacional, ¿a usted le gustaría ser gobernador? Pero no se ponga el casé de los políticos, Gatoni.
No, pero yo le digo absolutamente primero, yo en mi calidad de vicegobernador, si el gobernador se va ahora a un cargo nacional, no es una cuestión de gusto, debería estar obligado a hacerlo, porque la sucesión es así, si el gobernador pide licencia, porque supónganse, toma una responsabilidad nacional, bueno, yo tendría que hacerlo. Yo espero que no sea así, que se quede en San Juan, que gobierne en San Juan. La gente ha elegido a Sergio Iñac para que gobierne la provincia de San Juan y esto debe ser hasta el 2023 así. Nunca me he puesto a pensar en serio, y esto lo digo con absolutamente sinceridad, nunca me he puesto a pensar en algún otro cargo que no sea el de acompañar al gobernador. Llevo 20 años en ese rol y me cuesta mucho imaginarme alguna cuestión diferente.
¿Le preocupa la ola de pandemia que hay en Europa? Bueno, si bien es cierto, nosotros estamos en una situación distinta por el verano que se nos viene, pero que vaya a afectar también la cuestión económica y todo lo que hoy por hoy está siendo una realidad también en Europa, ¿no?
Me preocupa, pero soy muy optimista que si los sanjuaninos y los argentinos seguimos conscientes de que la vacuna es la mejor salida, nosotros no vamos a tener una cuarta ola o una tercera ola, no sé cuál de las olas, como lo ha tenido Europa. Creo que los argentinos en general, contando con las vacunas como contamos, también con la concientización que tiene la población de vacunarse, si nosotros lo cumplimos, si para marzo del año que viene todos tenemos la dosis de refuerzo, que la ministra de Salud de la Nación ha dicho que tienen la cantidad de dosis para cumplirlo, nosotros podemos tener la posibilidad de no tener esa cuarta ola o tercera ola potenciada, no sé cómo llamarlo, y tener a la actividad económica en pleno y darle una oportunidad a Argentina que crezca diferencialmente. Va a depender mucho de que la gente se vacune, que cumpla con el plan de vacunación, que mayoritariamente, como hasta ahora, sigamos vacunándonos, porque ha demostrado que da muy buenos resultados, que Argentina y San Juan han podido controlar la expansión de la ola a través de la vacuna, pero que falta que obviamente quienes no han completado el esquema de las dos dosis lo hagan, y quienes a partir de las dos dosis requieran de la tercera dosis o refuerzo también lo hagan. Con estas cuestiones seguramente vamos a tener un 2022 yo creo muy venturoso.
Ahora, Gatoni, veía declaraciones de la prensa internacional que destacaban el caso que está sucediendo en Alemania, y la propia Merkel, son textuales de la de, de ella, de uno de los máximos funcionarios de Alemania, advirtió que las restricciones contra el COVID-19 ya no son suficientes. Digo, en ese caso, y yéndonos a un extremo, siempre en la vida uno trata de ser positivo, pero también contemplar un plan B. Digo, en ese contexto, si la situación se complica en San Juan, ¿no se descartan algún tipo de confinamiento y demás?
No hay que descartar absolutamente nada, sí. Pero son sociedades totalmente distintas. A mí no me gusta comparar linealmente a Alemania con Argentina o con San Juan, porque no, porque tenemos idiosincrasia, manera de ser absolutamente distinto. Más del 40% de la población de Alemania no se ha vacunado.
Exactamente.
Que obviamente eso genera una ola. Nosotros tenemos una vacunación mayoritariamente aceptada y eso condiciona favorablemente. Tenemos idiosincrasias distintas y bueno, en algunas cosas nos juega a favor, en otras nos juega en contra. En el tema de la vacunación nos está jugando a favor. Nosotros, fíjese, ustedes han tenido los otros días 6 casos, fueron una cosa rápida, pero a partir de ahí se controló, no hay más brotes, y tiene que ver con que la población está vacunada. Miren, la vacuna es la solución. Hay que vacunarse y, digamos, hay en sociedades como la alemana, la norteamericana o la inglesa que no son muy proclives a vacunarse, que tienen posturas muy radicalizadas en ese sentido, bueno, y sufren las consecuencias de postergar a toda una sociedad porque no se vacunan. Nosotros hoy tenemos en Argentina casi todas las actividades en desarrollo. Esto no es, significa que no hay que cuidarse, hay que seguir usando el barbijo, hay que evitar las reuniones en lugares cerrados, hay que vacunarse, y esto nos puede generar la posibilidad de que transitemos hacia que el COVID sea una gripe más, como toda, donde con la vacuna, con el antibiótico, se pueda curar y podamos desarrollar una vida normal.
Claro. Gattoni, recién cuando hablábamos de la labor a través de la Cámara de Diputados, desde lo legislativo, tendrá que ingresar, seguramente que usted ya tiene detalles del proyecto desde el presupuesto 2022. ¿Qué nos puede adelantar previo a su tratamiento legislativo, Gattoni?
Yo no he tenido acceso al presupuesto. Algunas conversaciones, por supuesto, he tenido con la ministra, pero creo que el presupuesto no nos va a sorprender. Creo que el presupuesto va a responder a la línea de gobierno que ha tenido el gobernador en los 6 años, es decir, un fuerte componente de inversión pública, de obras, o sea, hablar de un presupuesto con más del 30 o el 30% en inversión de la pública es hablar de un presupuesto sumamente ambicioso en inversión pública. Seguramente con la ley que vamos a aprobar mañana, que es Mi Segundo Mil Días, la cuestión social va a formar una parte importante, infraestructura educativa también, el refuerzo a la justicia, pero sí le diría que en los mismos parámetros que hemos tenido en los últimos años, con un presupuesto que seguramente va a estar planteado de manera equilibrada, sin toma de deuda, manteniendo alguna rigurosidad en el tema fiscal, pero con la plena conciencia de que en ese equilibrio fiscal están todos los sanjuaninos incluidos, que no hay equilibrio fiscal posible si no tenemos a toda la sociedad contenida en el presupuesto.
Algunos referentes de los gremios que nuclean a los trabajadores de la provincia en voz baja hablan la posibilidad de concretar un encuentro con los referentes de la cartera económica de la provincia por la situación de la inflación. Yo no sé ahí cuál es, digamos, el último arreglo. Yo tenía entendido que llegaba hasta enero, pero preguntarle, digamos, si están dispuestos a recibirlos ante una eventual convocatoria por estos referentes, por este sector.
En estas condiciones, yo diría, mire, siempre el gobierno ha estado dispuesto a escuchar y a escuchar las inquietudes. Ahora, no hay provincia en el país que haya otorgado un 65% de aumento a los empleados públicos de enero a enero. Ni siquiera la inflación está todavía en ese tipo de niveles. Pero no quita que no podamos conversar, que el Ministerio de Hacienda reciba alguna inquietud, en un marco de responsabilidad y solidaridad, porque el sector privado no ha tenido aumentos muy por debajo del 65%. No hay que exprimir más con impuestos para que poder sostener solamente una cuestión que tenga que ver con el empleo público. Hemos hecho un esfuerzo importante, los empleados públicos han recibido un aumento importante, y cuando ese aumento no alcance, seguramente nos vamos a sentar, gobierno y gremios estatales, a replantear la situación, a ver y a buscar el mejor acuerdo. Hemos tenido cláusula gatillo, hemos tenido cláusula gatillo con ajuste, con revisión, hemos tenido un aumento espontáneo del 15% no hace más de, o mucho más de 20 días atrás, que llega hasta enero. Digo, la predisposición por mantener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos ha estado de manifiesto permanente. Seguir haciendo así y siempre abiertos al diálogo en un marco de responsabilidad mutua, en que tiene que ver con la predisposición que ha mostrado el Estado siempre de atender requerimientos de salario, y la responsabilidad también de saber, bueno, que hay un límite en esto, que el conjunto de la sociedad tiene que crecer de manera armónica. No puede ser que haya un sector de la población que sus salarios crezcan al 65% o al 70% y otros al 40%.
Claro, plus de fin de año, Gatón, ¿está descartado?
Yo no tengo ninguna responsabilidad en eso, pero le diría que me parece que con todos los esfuerzos que se han hecho no hay mucho espacio para una cuestioneta. No es mi decisión. En lo personal le digo que me parece que no hay margen para esto.
Por último, y no le quitamos más tiempo, y siempre le agradecemos la disposición con Radio Nacional, otra cosa que sí nos preocupa y mucho, especialmente al Valle Hachallero, el tema de sequía, falta de agua y demás, y bueno, en el medio el permanente y constante reclamo por parte de los productores por falta de este vital elemento, el esfuerzo que se hace aguas abajo y no allí en los grandes emprendimientos. ¿Se está pensando de una consulta popular sobre el tema este del agua y la minería? ¿Qué opinión, cómo ve esta posibilidad, si es que llegaría a la Cámara, de que, bueno, Hachal pueda, o Iglesia, no sé cómo se manejaría, de que puedan decidir qué va a pasar con el tema del agua, de no, pero mejorar la situación?
En esta cuestión hay que ser muy claro, muy objetivo, y no prestarse a ninguna especulación. Primero, la escasez de agua no tiene nada que ver con ninguna actividad económica en particular, simplemente a esto que estamos viviendo. Hoy tenemos un viento sonda que, por las características del año, seguramente no van a generar nieve, porque no hay frío que condense la humedad y genere nieve en la cordillera. Esto, se han girado los vientos 5 meses, y esto produce que, entre otras cosas, los vientos húmedos del Pacífico pasen hoy con calor y no dejen nieve en la cordillera. Simplemente estamos viviendo un periodo de crisis climática, de crisis hídrica, que es la que genera que no haya agua suficiente para atender a todo el riego. Después, cuando vamos a los porcentajes del uso del agua, el 2% del agua total lo usa la minería, el 14% lo usa, tiene el uso doméstico, y el resto es todo producción agroindustrial, agropecuaria, con lo cual el problema no está en el agua que usa la minería. Por ahí hoy me dicen, bueno, mire, no alcanza ni para la minería ni para la agricultura, y es probable, pero que no alcance porque lo que ha nevado no genera agua, no significa que sea una actividad la que genera el problema. Se ven afectadas todas las actividades producto de la escasez de nevada y una sequía que atraviesa a toda Argentina, a Chile. No es una cuestión local, ni de un departamento, ni de una provincia. Los mismos problemas de sequía los tiene Mendoza, que no tiene minería, o los tiene La Rioja, que no tiene minería.
Claro. Bien, bueno, vicegobernador, le agradecemos el contacto con la radio pública. Nos ha dejado varios títulos que vamos a ir analizando acá con los compañeros en la mesa. Le agradecemos siempre su buena predisposición y gentileza para con nuestro programa.
Que tengan ustedes muy buenas tardes, un saludo a todos los hermanos que
ayudan. Un abrazo, hasta luego.
Gracias.